de Más Pontevedra.
Estar informado.
Pendientes del Consejo de la Xunta, la Consellería de Sanidad recomienda el uso de las mascarillas en los colegios una vez que el Gobierno eliminó su obligatoriedad desde este miércoles. En las últimas semanas hemos visto cómo los escolares se han acostumbrado a dejar de usarla en el patio, en espacios abiertos con menor riesgo de contagio y donde normalmente se encuentran jugando. La decisión es personal, como te contamos en Mediodía COPE. Yo soy Pablo Romero. Y otro hábito al que se están acostumbrando también los jóvenes es a recibir charlas en contra de la violencia de género, un problema que hay que atajar desde la raíz en el ámbito educativo. Por eso el Concello de Pontevedra ha puesto en marcha esta semana unas sesiones para prevenir conductas machistas. Los institutos de la ciudad acogen desde ayer, desde este miércoles, unas charlas impartidas por expertas del Centro de Información a la Mujer y también por el equipo de Biogen de la Policía Local. Vamos a hablar con la agente de igualdad del CIN de Pontevedra, Merchi Renda. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es el target? ¿Cuál es el público objetivo de estas formaciones?
Pues están dirigidas, tenemos dos modalidades. Una para profesorado, específicamente de todos los niveles, tanto de infantil, de primaria, de secundaria, bachillerato, formación profesional. Y luego otra para alumnado, de que nos hemos enfocado en alumnado de cuarto de la ESO o que estén haciendo la formación profesional básica, que normalmente pues coincide con esa franja de edad de los 15-16 años y que es el último escalón dentro de la enseñanza obligatoria. Es una manera pues de que tengan una formación básica en prevención de violencia de género antes de, en algunos casos, que vayan a abandonar la vida escolar.
¿Y qué instituto fue el primero en estrenar estas charlas?
Estrenamos en el Valle Inclán, con muy buena aceptación.
Con los alumnos de cuarto de ESO, ¿no?
Sí, de dos clases de cuarto de la ESO. Ayer me parece que fueron cuarto A y cuarto E. No quiero equivocarme.
¿Y qué les has contado en tu exposición?
Pues les hablamos sobre todo de qué es la violencia, las violencias machistas, cuál es el origen, cuál es la causa, cómo detectarlas, cuáles, intentando hablar en su lenguaje, ¿no? Cuáles son las banderas rojas, las red flags que deben hacerles saltar las alarmas, qué comportamientos se consideran violencia. Y como nos acompañan los compañeros de la policía, del equipo de violencia de género, pues de qué comportamientos que a veces parecen normales son delito y cuáles son las consecuencias. Les ponemos ejemplos, les ponemos titulares de prensa, les ponemos muchas fotografías.
¿Y cuáles pueden ser esas actitudes machistas que para ellos a veces pasan desapercibidas?
Pues muchas veces el control, sobre todo el control que consideran que pueden ser los celos una muestra de amor, pues qué punto debiera ser una bandera roja y en qué punto ya es un delito. A veces el acoso, poner, instalar en equipos de la pareja pues aplicaciones espía, tener duplicados el acceso a redes sociales, hacer comentarios en su nombre o utilizar sus cuentas sociales sin su consentimiento, enviar mensajes reiterados de acoso, el sexting, pues un montón de cosas que a veces no son conscientes por su juventud y por la normalidad que le dan a la utilización de esas tecnologías y de esos medios y no son conscientes de lo peligroso que puede ser o las consecuencias que pueden tener, claro.
Muy relacionadas, ¿no?, esas conductas también con los medios tecnológicos que forman parte de su día a día, una nueva forma de socializar, pero también un peligro latente. ¿Hay preocupaciones diferentes entre hombres y mujeres?
Sí, claro que sí. Las chicas normalmente se preocupan de cómo estas limitaciones les van a afectar a la hora de tener relaciones, que no les ocasionen problema, y los chicos normalmente lo que les preocupa es que cosas que consideran normales sean delito. Que puedan tener otras consecuencias más allá de que su pareja se enfade con ellos.
Ya. Y se aprecia un comportamiento de rebaño con la violencia de género. No quiero meterlos a todos en el mismo saco, porque al final la madurez, el desarrollo personal en la adolescencia es muy distinto, pero sí se aprecian esas conductas, a lo mejor.
Sí. Hay un momento en que les decimos, por ejemplo, una bandera roja debiera ser que cuando una persona se enfada, se vuelve agresiva y golpea cosas, golpea puertas, paredes, la mesa, tira la silla, le da una patada a la mochila. Uh-huh. Si una persona no es capaz de gestionar sus emociones, su ira, su rabia, su enfado, su indignación, sin ser agresiva, ¿qué va a pasar cuando tenga un problema que le genere esas emociones, esos sentimientos en el ámbito de la pareja? Ahí sí va a conseguir dominarse. Debiéramos verlo claro. Cuando le dices eso, cuando le estás diciendo que le da una patada a la mochila, que tiran la silla, que golpean la mesa, se le abren los ojos como platos porque están reconociendo esos comportamientos. Porque son capaces de ponerle nombres y apellidos de compañeros a esa imagen que le estamos dando. Yeah. Y solamente estamos diciendo, esto que nos parece normal, es decir, si es nuestro padre, si es nuestra madre la que nos pide nuestras claves para el TikTok o para el Instagram, o que quiere revisar nuestro móvil para ver nuestras conversaciones, ¿qué le contestamos?
Saltan chispas, ¿no?, en la familia, claro.
Claro, ¿qué nos parece si es nuestra madre quien nos dice cómo debemos vestir, o que debemos hacerle caso porque si no nos vamos a meter en problemas? Somos conscientes de que eso no está bien, de que nos invade nuestra intimidad. Bueno, entonces, ¿vamos a permitir que esto nuestro chico, nuestra chica nos lo haga?
Sí, es un buen ejemplo.
Vamos a ver, población de 15, 16 años. Las nuevas tecnologías, las redes sociales, el WhatsApp, el móvil, no tienen la culpa de la violencia de género, porque hay violencia. La ha habido siempre y la hay fuera de las tecnologías, no son necesarias. Ahora, son nuevas herramientas que muchas veces las familias intentamos darles la mejor información posible, y que estén concienciadas, que estén sensibilizadas, pero hay espacios, y los tecnológicos suelen serlo, donde nos falta la información muchas veces, y entonces no podemos dársela. Por eso es tan necesario que se hagan estas actividades por parte de profesionales en los centros educativos.
Y Merchi, para terminar, ¿en qué otros institutos de Pontevedra vais a estar con estas charlas durante los próximos días?
De momento en el Torrente, seguir en el Valle Inclán, en el Torrente Ballester, en el Sánchez Cantón, ya hay concertado, y posiblemente en otro más, que parece ser que será Xunqueira 1, pero bueno, ese no está cerrado. Y tampoco ya tenemos mucha disponibilidad para este curso de más, porque aparte hay otras actividades también que se están haciendo en centros educativos, claro, otros obradoiros y demás. Pero bueno, estas charlas conjuntas policía-CIN, de momento tenemos cerrados 3 centros y probablemente uno más, que no te puedo confirmar aún cuál.
Bueno, pues una fórmula mixta entre el equipo de Biogen de la Policía Local de Pontevedra y el Centro de Información a la Mujer, que de seguro sirve de ayuda también para reconocer esas primeras conductas machistas entre la sociedad más joven, entre los adolescentes, y también dirigido, por supuesto, al profesorado que se quiera apuntar. Merchi Renda, agente de Igualdad del CIN de Pontevedra, muchas gracias también por contar con nosotros.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por el interés.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y además de estas actividades que se desarrollan en los institutos, el Concello de Pontevedra también organiza, a través de la Concejalía de Deportes, Actividad Física y Salud, la actividad de fútbol AP dentro del programa municipal A Vida de Movernos, y va a haber que trasladar nuevamente la fecha prevista para este viernes. Estaba prevista para este viernes entre las 4 y las 9 de la tarde, pero finalmente, por las malas previsiones meteorológicas, se va a celebrar el viernes 6 de mayo en ese mismo horario, de 4 de la tarde a 9 de la tarde, de esa actividad de fútbol AP organizada en el marco del programa municipal A Vida de Movernos. Nos puedes seguir escuchando en COPE más Pontevedra en el 97.0. Continúa el mediodía de COPE. También vamos a hablar en los próximos minutos con los vecinos de Ponte Caldelas, porque van a hacer mucho ruido este sábado, nos prometen, en una movilización en contra de los planes del alcalde de Vigo, Abel Caballero, para la construcción de un embalse de hormigón en el río Itabén. Enseguida hablaremos con la presidenta de la Asociación de Vecinos de Ponte Caldelas. Antes, el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hoy se ha celebrado un pleno municipal en el Concello de Pontevedra y se ha hablado también del Villa de Pitanxo. Silvia Vieito, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Sí, un pleno que ha comenzado con la declaración institucional de apoyo a las familias y a sus peticiones, la de bajar al barco hundido en Terranova. Por la tarde, una declaración también basada en esa petición de las familias será aprobada en el Concello de Marín. Hablamos de esa petición por un lado y por otro del delegado del Gobierno en Galicia, que ha descartado hoy a preguntas de COPE gestionar una videoconferencia con las autoridades de Canadá para que las familias pudiesen saber cómo se intentó el rescate.
Pues esas respuestas las escuchamos a partir de las 2:20 en el informativo Mediodía.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Loft Comfort. Loft Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Y vamos también a conocer la situación del tiempo y lo hacemos con Ana Laje de Meteo Galicia. Ana, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cale a previsión que temos para esta tarde, Ana?
Pois a previsión que temos para esta tarde son ceos con intervalos nubrados e con precipitacións que por momentos poden ter forte intensidade e mesmo ir acompañados de aparato eléctrico ou de sarabia. En canto a temperaturas, a máxima prevista para hoxe estará sobre os 17 graus. Temperatura baixa para esta época do ano. Os ventos soprarán de componente sur con intensidade moderada.
Seguiremos na mesma situación a partir de mañá.
Pois realmente mañá e pasado serán tamén días de intervalos nubrados, de chubascos, con poucos cambios nas temperaturas, continuando con valores baixos para esta época.
Pois para augas en man, por si acaso, información que nos facilita hoxe Ana Laje de Meteo Galicia. Gracias e boa tarde.
Moi ben, gracias Pablo, boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a hablar ya con la presidenta de la Asociación de Vecinos de Forzans de Ponte Caldelas por esa primera de las movilizaciones ciudadanas en contra de la propuesta del alcalde de Vigo, Abel Caballero, de crear un embalse en el río Itabén. Pilar, ¿qué tal? Boa tarde.
Boa tarde, Pablo.
Vigo, eu quides facer moito ruido, ¿de qué maneira ides protestar?
Pois con todas as armas que temos, de momento é a primeira movilización e o que imos facer a modo simbólico é situarnos na Rúa da Ponte, encima do río Verdugo, que é outro río que queren asoballar, porque non se trata solo de facer un encoro en Forzans, o río Verdugo tamén está afectado. Entón, pois a modo de xesto simbólico, imonos a situar na Rúa da Ponte, coa nosa pancarta da Asociación de Veciños, porque quen emprendeu todo isto son os veciños de Forzans, que son un dos máis afectados xunto cos veciños de Vilán, que tamén na zona onde se vai a ver o encoro son os que máis afectados están, e a modo de protesta, como Abel Caballero di que vais a hacer unha pequena presa, esa pequena presa leva 50 metros de alto e 333 de largo, pusimos a simular esos 333 con personas afectados por ese proxecto borrador, chamemos de como queiramos, e que a xente que está conosque, moitísima xente, non só a xente de aquí, porque vamos, non ten razón de ser este desastre, que se está de acordo con nós que pite o claxon. Onte empezamos a pegar a cartelería e todo o mundo, e a verdad que é algo que non ten razón de ser, no século que vivimos.
Vai a ser unha concentración de coches, entón.
Vai a ser unha concentración de xente que vai a simular esos 333 metros que vai ter esta pequena presa que di a ver que quere situar aquí, e cada un de esas personas colocadas a un metro de distancia vai levar un carteliño que lle pida a cada un dos automovilistas que pasen que toque o claxon en señal de protesta. pretendemos que Abel nos escoite en Vigo. Non sei se Berta nos vai escoitar, pero espero que chegue aos seus oídos.
Que lle diría o alcalde de Vigo se o tivese diante agora mesmo?
Pois o primeiro que lle temos que decir é que ten un montón de propostas, encima da mesa. Vale, protestamente, lógicamente, porque hai catro que queren prenderlas todo xunto, pero, bueno, según o que comentou nun programa da televisión de Vigo a semana pasada, e desde todo, de todas as que ten, esta, xunto co trasvase do Verdugo, é unha das máis radicales. Cando sabemos que ten a carón seu o Atlántico, que leva bastante máis agua que estos ríos, e que ten o río Miño, que pode facer, e de feito, hai un estudio que di que o máis convinte que colla do Miño, porque é o menos agresivo. E sobre todo diríalle, o señor Abel, si me está escoitando, que non é un páramo, porque un páramo é un lugar que está ermo e raso. E aí abaixo, donde queren pretender montar o encoro, hai cantidad de fauna, cantidad de flora que oímos demostrar, hai o Camiño Real, que era o Camiño dos Arrieiros, que antiguamente comunicaba Rivadavia con Pontevedra, e que pasa por aquí, por o noso pueblo, e vais a elevar, entre outras cousas, pois 11 muiños, un batán, ponte, pontellas, e este camiño que nos custou tanto conservar. É máis. Nese río vais a elevar o muiño de Mousavós, de Manuel e Isolina, que está en perfecto estado, e daquel tempo aquel muiño matou moita fame, non só os fillos de Manuel e Isolina, a toda a xente que iba a moer. E xa daquela, Mousavós tiñan problemas, porque cando o río non leva auga, porque ese río leva casi a mitad do caudal que leva o Verdugo, vale, para que nos demos cuenta do desastre que vai a ser, xa daquela Mousavós tiñan que con cestas e con artimañas lograr sacar agua do río para que o muiño podera mover, porque se non se movía, pois ao final pasarase fame. E xa daquela tiñan problemas co guardarríos, daquela, estou falando de fai anos atrás. Uh-huh. Este río ahora leva menos caudal do que tiña. E ao final o que imos a facer é estropealo. E esa agua que Abel di que é de tan boísima calidad de que se podría embotellar, teño que decir que é tan boa porque os que estamos aquí estamos la cuidando e queremos seguir cuidándola. Entonces non pode ser que faga esa barbarie nun entorno como o noso, que é paradisíaco e está aí para que todo o mundo que quiera veña a verlo. O sea que de ermo e de raso, nada. Señor caballero, podrá saber moito de inglés, pero de latín está algo perdido.
A que hora é a movilización do sábado? Porque creo que non o dixemos, Pilar.
Vai ser ás 12 da mañan, ímonos a situar, ás 11 e media vamos a concentrar en Forzans, todo o que quera acompañarnos desde aquí que veña, e máis, o vernos pola tarde xa imos a quedar todos para facer pancartas, porque somos veciños do rural, humildes, que non ten moitos medios, pero sí que temos moitas ganas e estamos moi enfadados porque creemos que hai moitísimas solucións máis viables e que, sobre todo, que teñen en conta a biodiversidade que hai aquí neste río e todo o que se vai perder, antes de ter que tomar esa alternativa.
Hai moitos colectivos, ademais da Asociación de Veciños de Forzans, que vayan a expresar tamén o seu rexeitamento, que vayan participar tamén en próximas movilizacións?
Lógicamente. O próximo día 7 ás 5 da tarde temos outra concentración aquí en Forzans para constituir unha plataforma. Xa temos unha de veciños, pero nesa plataforma cada día súmanse máis colectivos e máis xente. Eu desde aquí quero darlle as gracias a toda a xente que nos está axudando, a Rente do Chan, a Pladever, outro día a nosa reunión tamén xoando Arco da Vella, e ao final hoxe temos unha entrevista con Ecologistas en Acción, e a verdad que quero agradecer en nombre de todos os veciños de Forzas e de Vilán, que somos que montamos a plataforma, pero xa lle digo, hai máis, porque os de Gasete tamén están afectados, os de Belucido, que non afecta só a Puente Caldelas, afecta a tres concellos. Uh-huh. Entonces quería agradecer a toda a xente que nos está mostrando pois o seu apoio desde aquí, e estou seguro de que cada día vanse a sumar máis.
Mobilizándose directamente para protexer o seu medio ambiente, o seu medio natural, neste caso os veciños de Forzans. Pilar Fernández, como presidenta da Asociación de Veciños desa parroquia de Ponte Caldelas, gracias por atendernos.
No, moitísimas gracias a vostedes por ofrecernos esta carne e, sobre todo, por axudar a que isto sea visible e que poda parar o que o pare. Veña, moitísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
De las quejas de los vecinos de Forzans a las reivindicaciones de las familias del Villa de Pitanxo, que, como te comentábamos hace unos 5 minutos, se encuentran con que el gobierno dice que es imposible bajar al barco en Terranova, aunque ningún técnico se hace responsable de esa afirmación.
Y en 2017 pasó algo parecido. España se desentendió de 2 polizones que pedían asilo al llegar al puerto de Marín, sin que se sepa quién autorizó la salida del país. ¿Qué pasó con ellos? ¿Se podría volver a repetir un abandono así? Pues eso se lo vamos a preguntar al presidente de CEAR Euskadi, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Javier Galpalsolo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Por recapitular brevemente, cuéntanos qué pasó con estos 2 hombres de Siria y Palestina que llegaron en un barco a Marín y, sobre todo, qué debería haber pasado.
Pues sí, porque realmente todo lo que pasó, desgraciadamente, yo tampoco lo sé, ni mi organización, voy a contar hasta donde me consta. Llegan 2 hombres de nacionalidad presuntamente siria y palestina, llegan al puerto de Marín, creo que fue el 13 o 14 de diciembre de 2017, y solicitan asilo a bordo de un buque que se llama Christine C, de bandera británica. Entonces, como consecuencia de esa solicitud, se activa un protocolo que consiste en que hay que llamar a la Policía Nacional, que es la que sube a bordo del barco, y a los abogados, que tienen que asistir obligatoriamente con la ley en la mano a las personas que piden asilo. Así se hizo, hubo 2 abogados, uno por cada polizón, solicitaron protección internacional y, a pesar de esa solicitud, porque tiene un trámite de unos días que tarda en resolverse, el barco zarpó. El barco zarpa de Marín al día siguiente con los polizones a bordo, cuando o bien tenían que haber sido desembarcados o incluso se podría haber paralizado la salida del barco. El barco se dirigía a un puerto polaco de una ciudad que se llama Szczecin, y lo cierto es que a partir de ese momento mi organización se puso en marcha, hicimos un seguimiento del buque hasta ese puerto polaco y los polizones nunca llegaron allí. Por lo tanto, lo único que puedo decir, y eso sí que es muy preocupante, es que la suerte de estas personas es incierta. Ha podido suceder de todo, evidentemente, que hayan sido bajados, que se hayan escapado, pero también que hayan podido ser matados, así de claro.
Tirados por la borda, porque si no llegaron al siguiente puerto.
Sí, es muy duro decir esto, pero nuestra experiencia es muy larga, llevamos 40 años trabajando con polizones y hemos vivido episodios absolutamente dramáticos. Por cierto, uno de ellos en Galicia, en el buque Wisteria, hace muchos años, donde se reconoció que se habían tirado por la borda 4 polizones. Y a pesar de todo, en Santa Eugenia de Quiveira, se abrió una investigación que nunca desembocó en ninguna condena. Por eso digo que el tema es tremendo, es durísimo. Bueno, pues hicimos una queja al Defensor del Pueblo, que desembocó en una recomendación, así se llama, porque el Defensor del Pueblo, como sabéis, no tiene capacidad coercitiva, y esa recomendación decía más o menos que hay que cambiar todo este protocolo, que no puede ser que si hay 2 personas que han pedido asilo, el barco zarpe con ellas a bordo. Si se va a resolver, porque luego hay una cosa muy interesante y muy dramática, que es que estando ya en alta mar, se resuelve en el Ministerio del Interior que esas personas tenían que haber sido desembarcadas porque se admitió la solicitud de asilo. Es decir, se les dio la razón, más a nuestro favor todavía, y siguieron a bordo a pesar de todo eso. Bueno, esto es increíble.
¿Y el Ministerio del Interior ahora no va a adoptar esa recomendación del Defensor del Pueblo?
Es que pasa una cosa que es muy, no sé cómo llamarlo, muy esperpéntica. Si uno como abogado no fuera porque tiene que aceptar que vive en un estado de derecho, pues es que resulta realmente increíble lo que voy a contar a continuación. Vamos a ver. El Defensor del Pueblo efectivamente hace esa recomendación. Hubo una serie de reproches entre la Asociación de Gobierno de Pontevedra, la Capitanía Marítima de Marín, el Ministerio del Interior, la Oficina de Asilo, quién tiene la culpa, por qué ha salido el barco, cómo se ha consentido esto. Pero al final el Ministerio del Interior acepta lógicamente que eso no puede volver a suceder y acepta la recomendación del Defensor del Pueblo, que es modificar una instrucción del año 2007 sobre esta materia. Una instrucción, como sabéis, es una normativa interna que fue dictada por la Dirección de Política Interior y la Dirección General de la Guardia Civil y de la Policía sobre esta materia. Se va a modificar. Y el Ministerio Interior lo acepta. Pero, atención, lo aceptan en el 2019 y queréis creer que después de 11 cartas de recordatorio del Defensor del Pueblo, del Ministerio Interior, diciendo qué pasa con la modificación que ustedes han prometido, que ustedes han aceptado. Bueno, pues ayer, y esa es mi indignación absoluta, ayer me llega una carta del Defensor diciendo que ahora no, que el Ministerio del Interior retrocede, recula y dice que no, que no va a modificar esa instrucción porque no le corresponde, porque ya no es materia de interior, sino que en todo caso sería de las subrelaciones de gobierno, porque la legalidad se cumple siempre que hay polizones, siempre pueden subir los abogados, siempre que hay petición de asilo hay que esperar a que se resuelva, los barcos no salen nunca con los polizones a bordo mientras hay una petición de asilo. Bueno, estoy que no salgo de mi asombro, mi estado de estupefacción jurídica es absoluto.
Y además coincide justo ahora que estamos viviendo una gran crisis por la guerra de Ucrania y que estos días el ministro de Exteriores decía que teníamos que tener la misma humanidad con los ucranianos que con las personas que entran, por ejemplo, a España por Melilla. Debería comentar quizá con su compañero de Interior que a los polizones, sean sirios o palestinos, como pudo haber sido este caso, hay que ayudarlos igual que a los ucranianos.
Mire, yo voy a dar un paso más al frente. Soy abogado y soy presidente de una ONG. Conozco muy bien las leyes migratorias. Ya no se trata de ayudar a los ucranianos o de ayudar a los palestinos. Es algo mucho más serio. Estamos hablando de una legalidad internacional. Hay una ley de asilo en España desde hace muchos años, desde el año 84, que ha sido modificada en el 2009. Es una buena ley, pero hay que aplicarla, como todas las leyes, y hay que cumplirla. Y esa ley dice que una persona que pide asilo, que pide protección internacional porque se siente amenazada, tiene que obtener un respaldo, tiene que obtener una protección. Y en el caso de los polizones, que es un aspecto muy especial y muy dramático de la extranjería, pues tienen que tener esa protección mucho mayor todavía, porque están a bordo de barcos y esos barcos se mueven, son fronteras móviles y, por lo tanto, si el barco se mueve y el polizón no ha culminado su petición de asilo, tienen que ser desembarcados, así es. Entonces, no estamos hablando de ningún favor que nos están haciendo, no, esto es una cosa mucho más seria, esto es un incumplimiento de la legalidad. No tengo tiempo ahora para resumir todas las irregularidades que se han cometido a lo largo de la historia en estos asuntos, ¿no? Las dificultades que tenemos para subir a bordo de barcos. A mí me han intentado detener varias veces. He tenido que subir a buques fondeados, es decir, estando en alta mar. Me han dicho que cómo puedo subir yo a un buque de otro país si estamos en otro país. Digo, no, estamos en España, estamos en Marín, estamos en Ribeira, estamos en Vila García, estamos en Bilbao. Y esto es la ley española a la que se aplica. Y la ley dice que un señor que pide asilo, que necesita protección porque su vida peligra, tiene derecho a obtener esa protección. Punto. Y tiene que hacerlo, naturalmente, de la mano de las organizaciones y de los profesionales que estamos al servicio de ellos. Tan grave era la cosa que el propio Ministerio del Interior, como digo, lo vio así y lo aceptó. Por eso, lo que habría que preguntarle al señor Marlaska y a todo su entorno es por qué algo que prometieron cumplir, ahora se han desdicho y han dicho no nos conviene, no nos interesa. Después de 11 recordatorios, repito, el defensor del pueblo, diciendo que se cumpla la legalidad. Es absolutamente increíble. No recuerdo un episodio tan dantesco, tan grosero de apartamiento y de inobservancia del propio compromiso que has adquirido, que es en definitiva el cumplimiento de la legalidad.
Pues el Ministerio del Interior, que ahora dice que las subdelegaciones del Gobierno están haciendo lo que no hizo la de Pontevedra en su momento, porque no se aclaró quién dio esa orden para dejar salir al barco con dos polizones, que días después pues se les concedía asilo político, pero ya nada se volvió a saber de ellos. Hoy hemos querido hablar de este caso porque ahora da la misma sensación de que al gobierno no le interesa demostrar realmente si hubo homicidio por imprudencia grave en el naufragio del Villa de Pitancho. Javier Galparsolo es presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y nos ha explicado este caso que se podría repetir en cualquier puerto y que sucedió en Marín. Javier, muchísimas gracias.
Gracias. Y voy a decir una cosa final para que los oyentes y las personas que puedan tener relación con este asunto o con otros temas parecidos, que es que yo no voy a cejar en mi empeño. Es decir, claro, me pregunto, ¿esto ha terminado aquí? El Defensor del Pueblo dice que lo va a incluir en su memoria anual como una queja del incumplimiento del Ministerio del Interior. Bueno, puede que yo tenga también que hacer otra queja, otra reclamación. O sea, no desisto de seguir adelante. Este incumplimiento tan alucinante y tan absoluto de la legalidad no puede quedar impune.
Te damos también un pequeño apunte desde el concello de Cerdedo Cotobade, porque esta mañana ha estado el alcalde visitando el entorno de la Fonte Sobreira y allí se va a completar una actuación de recuperación con la instalación de una nueva mesa y de un banco de piedra para disfrute también de los propios vecinos, unos trabajos que han sido inspeccionados por operarios municipales para poner mejor este espacio de convivencia ciudadana. Síguenos escuchando porque vamos a hablar enseguida de la hostelería con el presidente de la Federación de Hostelería de Pontevedra.